Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Joe Biden nombró al mes de junio el mes de la herencia de la inmigración. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, visita Costa Rica y tratará temas como la migración y corrupción con líderes de la región. Los mexicanos acudirán este domingo a las urnas en lo que son consideradas las elecciones más grandes de la historia. Y en los deportes, sorpresa en el preolímpico de béisbol con la victoria de los Estados Unidos sobre la República Dominicana. Así empezamos hoy, miércoles 2 de junio de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos y aquí empezamos a informar.
La Casa Blanca nombró a junio como el mes de la herencia de los inmigrantes, pero con un proyecto de inmigración estancado en el Congreso estadounidense. Los detalles con Jorge Agobián.
Junio empieza con un reconocimiento a las contribuciones de los inmigrantes en Estados Unidos. El presidente Joe Biden lo convirtió en una proclama.
Él proclamó el mes del inmigrante, el mes de junio, para que de verdad se recuerden a cada persona, a cada estadounidense, que este país siempre ha valorado a los inmigrantes y que lo vamos a seguir haciendo.
Jennifer Molina, inmigrante colombiana y directora de la coalición de medios de la Casa Blanca, indicó que más allá del reconocimiento, también es un mes el llamado a la acción al Congreso para aprobar una reforma inmigratoria que presentó Biden a su llegada al poder.
El presidente Biden dejó muy claro que esta es una prioridad para su administración, que va a tratar de trabajar con el Congreso. Tenemos que llamar al Congreso, al Senado, que de verdad tomen acción lo más rápido posible, porque el presidente Biden está listo para firmar esto, para volverse en ley.
La Cámara de Representantes dio el visto bueno a parte del proyecto que ofrece un camino a la ciudadanía a millones de jóvenes del programa DACA, pero aún se espera por la aprobación en el Senado, donde legisladores republicanos solicitan un compromiso para proteger la frontera.
Queremos inmigración legal. Soy de un estado de inmigración, pero lo que está haciendo Biden es crear un increíble problema de derechos humanos en la frontera de Estados Unidos y México. Quiero arreglar el TPS, quiero arreglar DACA, quiero asegurar la frontera.
El mes de la herencia del migrante coincide con la masiva llegada de solicitantes de asilo a la frontera sur. Miles de ellos habían sido devueltos bajo el título 42, una regla instaurada durante el gobierno del presidente Donald Trump, y que por ahora la administración Biden ha modificado con la implementación de exenciones humanitarias. El único consenso bipartidista está centrado en que el sistema migratorio del país está obsoleto y necesita reestructurarse. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La migración y la corrupción en Centroamérica formaron parte de la agenda del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, en su primer día en Costa Rica. Informa Armando Gómez desde San José.
Una reunión con el canciller mexicano y una visita a un proyecto gubernamental denominado Sembremos Seguridad. Ubicado en el sur de San José, la capital costarricense, será hoy parte de la agenda del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, en la continuación de su visita a la región. El martes, luego de su arribo a Costa Rica, el jefe de la diplomacia estadounidense destacó que no solo se deben atacar los problemas que originan la migración irregular hacia Estados Unidos.
Más importante todavía a largo plazo es abordar los impulsores de la migración, estas causas raigales que son las que hacen que las personas dejen todo lo que conocen, que dejen sus hogares, que dejen sus familias, sus comunidades, porque sienten que no tienen ninguna otra alternativa.
Las declaraciones de Blinken se dieron luego de sostener una reunión con el presidente Carlos Alvarado, mientras que el exministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Manuel González Sanz, celebró esta visita, pues hace que la región vuelva a estar en los ojos de los Estados Unidos y se comprendan los problemas de la región.
O sea, no es cerrando las fronteras, no es diciéndoles no pueden venir, no es encarcelando a personas que esto se va a solucionar. Lo que subyace son problemas estructurales de pobreza, de desarrollo.
Durante su visita a Costa Rica, el secretario Blinken se reunió a puerta cerrada con representantes de los países que integran el Sistema de Integración Centroamericana SICA para abordar, además del tema migratorio, tópicos relacionados con corrupción y cambio climático en la región. Armando Gómez, Voz de América, Costa Rica.
En el mes del orgullo LGBTQ+, el presidente Joe Biden celebró los triunfos del colectivo y una vez más mostró públicamente su compromiso con la comunidad de gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros y queers. A través de un comunicado oficial, el mandatario aseguró que el orgullo no es solo una celebración comunitaria de visibilidad, sino que también constituye un homenaje individual y personal de la propia autoestima y dignidad, y dijo textualmente: "En este mes del orgullo reconocemos las valiosas contribuciones de las personas LGBTQ+, en todo Estados Unidos y reafirmamos nuestro compromiso de solidarizarnos con los estadounidenses de este colectivo en su lucha continua contra la discriminación y la injusticia. Año tras año, Estados Unidos avanza hacia un clima más inclusivo y en los últimos tiempos la Corte Suprema de Justicia ha derogado leyes regresivas y afirmó el derecho a la igualdad en el matrimonio, además de asegurar protecciones laborales para las personas LGBTQ+. Sin embargo, y pese a los avances, todavía hay estados en los que se vulneran los derechos de este colectivo y además se registran niveles preocupantes de violencia contra las personas trans, siendo las mujeres trans y afrodescendientes las más vulnerables a sufrir este tipo de abusos. Ante este panorama de desigualdad, el presidente Joe Biden prometió no descansar hasta que se logre y codifique como ley la plena igualdad para los estadounidenses LGBTQ+. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El comercio en línea, que tuvo un crecimiento exponencial durante la pandemia, parece estar aquí para quedarse, con niveles que se mantienen y suben en muchos casos. Yoconda Tapia tiene el informe.
Según el Índice de Economía Digital de Adobe, el comercio electrónico en todo el mundo alcanzó $876 mil millones en el primer trimestre de 2021. E incluso cuando las tiendas comienzan a reabrir, los consumidores continúan comprando más en línea. El índice marca la primera vez que Adobe proporciona datos de transacciones de más de 80 países de todo el mundo, y los resultados subrayan la creciente confianza del consumidor a medida que más estadounidenses se vacunan. Taylor Schreiner, director de Adobe Digital Insights, advierte:
"El comercio electrónico global va a costar casi $1,000 millones en el primer trimestre de 2021, y eso es aproximadamente un 40% más que hace un año, cuando estábamos al comienzo de la pandemia, y aún así, significativamente superior en comparación con 2019.
Las estadísticas muestran que el comercio electrónico en los Estados Unidos recibió un gran impulso el 11 de marzo de 2021, cuando el presidente Joe Biden firmó la ley del plan de rescate estadounidense, y las compras en línea generaron $8,000 millones en solo 20 días, entre el 11 de marzo y el 31 de marzo. Pero los expertos, como Schreiner, dicen que este crecimiento no es solo el resultado de los bloqueos por el COVID-19.
Incluso cuando el COVID, con suerte, comienza a disminuir a medida que las vacunas están disponibles, las personas continúan realizando transacciones en el mundo en línea por muchos productos básicos que habían comprado anteriormente en el mundo fuera de línea, por ejemplo, comestibles.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de la Voz de América y estas son las noticias. En medio de circunstancias adversas, los mexicanos acudirán a las urnas el próximo domingo, en lo que son consideradas las elecciones más grandes de la historia. La información con Sara Pablo.
Los mexicanos saldrán a votar el próximo domingo 6 de junio, en lo que se ha considerado como la elección más grande en la historia del país. En las 32 entidades habrá comicios. 20,435 cargos de elección popular están en juego. 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores, 30 congresos locales y 1,900 ayuntamientos. Sin embargo, el tamaño de los comicios no es la única particularidad. Los ciudadanos tendrán que acudir a votar con estrictas medidas sanitarias en medio de la pandemia del COVID-19, que según el reporte más reciente de autoridades de salud, ha cobrado la vida de al menos 227,840 personas. El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha tenido un papel protagónico con críticas a sus adversarios políticos, confió en que más allá de quien gane, las elecciones serán una fiesta cívica en la que no predominen prácticas de compra o coacción del voto y no se cometan fraudes electorales.
Entonces yo sí espero que el domingo sea toda una fiesta cívica y vamos a celebrar, no quién gana, quién pierde, vamos a celebrar el ejercicio democrático.
Otro fenómeno a considerar es la violencia política. Autoridades federales reconocen que de marzo a la fecha han sido asesinados 14 candidatos, pero según informes de la consultora ETELEC, 35 aspirantes han perdido la vida en hechos violentos desde septiembre. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cumplió 2 años de gestión y juró junto a sus seguidores defender los cambios institucionales. La información con Nery Mabel Reyes.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al rendir su informe del segundo año de gestión ante el Congreso, dominado por el oficialismo, hizo fuertes críticas a la oposición política que gobernó durante más de 30 años el país, a la que señaló de promover una falsa democracia.
A partir de ahora, el reto es mucho más grande. Los salvadoreños tenemos que decidir liberarnos del yugo de los poderes fácticos, que con su aparato ideológico han gobernado desde atrás siempre.
El mandatario comienza su tercer año de gestión con una aprobación de más del 87% según distintas encuestas. Y para cerrar el informe, Bukele juró junto a los legisladores oficialistas y representantes de comunidades populares del país que asistieron como invitados a la sesión solemne defender lo que denominó las conquistas en alusión a los cambios en la institucionalidad del país. El legislador del opositor partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, Rodrigo Ávila, dijo que la intervención del mandatario no cumplió los requisitos de un informe del aniversario de gobierno.
No se tuvo la cortesía de respetar a los diputados de los otros partidos.
Bukele asumió la presidencia de El Salvador el 1 de junio de 2019 y su gobierno ha merecido reconocimientos internacionales por las medidas de control de la pandemia del COVID-19, pero a nivel interno distintas organizaciones no gubernamentales señalan la falta de transparencia en la administración de los recursos y la falta de contundencia para combatir la corrupción. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
En Venezuela, una organización no gubernamental reveló la ubicación de los puntos del país donde supuestamente se refugian cabecillas de grupos irregulares colombianos en territorio venezolano. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Javier Tarazona, director de Fundaredes, una organización que ha denunciado la presencia de grupos irregulares colombianos en territorio venezolano, dio a conocer la ubicación de lo que definen de casas seguras, presuntamente utilizadas por cabecillas de grupos irregulares colombianos en Venezuela.
Los cabecillas del ELN y de la FARC viven entre nosotros, custodiados por la cúpula de poder en Venezuela. No solo ha sido el discurso, ha sido la acción. Usted pasa a la Plaza Los Arbelos en Marinitas, una cuadra más arriba de la Plaza Los Arbelos, a la derecha. Ahí encontrarás la entrada a la casa donde se protege Iván Márquez y los cabecillas del ELN. Y están custodiados, por cierto, por miembros de la Armada.
Además, Tarazona cuestionó la forma en la que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha manejado el conflicto armado en Apure.
Y la perversidad del alto mando militar, el silencio, hace que la angustia y el dolor de esta familia sea mayor. Nuestra solidaridad con la familia, de los militares caídos, porque ¿qué queda de todo esto? Una guerrilla que terminó ganando, que asesinó a nuestros militares, que obligó el desplazamiento de más de 7.000 personas a Colombia.
A través de un comunicado, el ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, anunció que los 8 militares venezolanos que estaban en manos del Frente Décimo de las FARC fueron rescatados sanos y salvos. Además, informó que continúan en la búsqueda de otros 2 efectivos que se encuentran desaparecidos. Padrino reiteró que, en cumplimiento de instrucciones del presidente Nicolás Maduro, continuarán combatiendo a organizaciones delictivas que, según dijo, pretenden ejecutar delitos transnacionales en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Poder Judicial de Nicaragua retiene por 90 días a trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por investigación de lavado de dinero. Daliana Ocaña reporta.
El Poder Judicial de Nicaragua decidió ampliar por 90 días el plazo para investigar al ex administrador y al ex contador de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes, quienes fueron detenidos el viernes 28 de mayo por policías y paramilitares. Según un comunicado del Poder Judicial, ambos fueron conducidos al Juzgado Décimo Penal de Audiencias, mientras sus familiares denunciaron que a 4 días de su detención no han podido comunicarse con sus parientes. María Consuelo Céspedes, esposa de Walter Gómez, pidió públicamente a las autoridades que le informen en qué condiciones se encuentra su pareja.
Porque yo necesito verlo porque no sé, se lo llevaron, lo sacaron arbitrariamente de mi casa y yo quiero ver si no me lo golpearon y que me le están haciendo.
Ahora Gómez y Fletes podrán estar retenidos por la policía hasta el próximo 26 de agosto, mientras se realizan las investigaciones por lavado de dinero, gestión abusiva y falsedad ideológica en contra de Cristiana Chamorro y la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Cristiana Chamorro denunció en conferencia de prensa que a los detenidos se les está violando sus derechos humanos.
Se le ha violado el derecho a la defensa. Pasaron por encima de la ley y la voluntad de Marcos y Walter al realizar una audiencia de forma secreta.
El 2 de febrero de 2021, los diputados sandinistas en el Parlamento decidieron aprobar la reforma y adición a la Ley 406 del Código Procesal Penal de Nicaragua, en el que ampliaron el tiempo en que puede estar detenida una persona para ser investigada de 48 horas a 90 días, una decisión que causó polémica entre los opositores. Eliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, destacamos otras noticias. El Papa Francisco ha realizado cambios radicales en la ley de la Iglesia Católica sobre delitos de abuso sexual, no solo para castigar a los que cometen tales crímenes, sino también a dificultar que los funcionarios de la Iglesia encubran las ofensas de los sacerdotes. Sabina Castelfranco reporta.
El Papa Francisco ha realizado una extensa y esperada revisión de la ley de la Iglesia
con especial atención a quienes cometen delitos relacionados con el abuso sexual. Si bien el abuso de menores era anteriormente un delito bajo el título Delitos contra Obligaciones Especiales, ahora se ha trasladado a Delitos contra la Vida Humana, la Dignidad y la Libertad. Monseñor Filippo Iannone, jefe del departamento encargado del proyecto, explicó la intención detrás de este cambio.
El objetivo era reafirmar la gravedad de este crimen y la atención que debe reservarse a las víctimas.
Desde su elección en 2013, el Papa Francisco se ha pronunciado contra el abuso sexual en la Iglesia y ha implementado cambios destinados a llevar a los responsables ante la justicia. Ha realizado grandes esfuerzos para tratar de brindar más transparencia y evitar encubrimientos de los involucrados en el abuso. Al presentar los cambios el martes, los funcionarios del Vaticano dijeron que entrarán en vigencia el 8 de diciembre, el día en que la Iglesia celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción. Los cambios realizados al derecho canónico reconocen que tanto los menores como los adultos pueden ser víctimas de abuso. Además, tanto el clero como los laicos que ocupan cargos en la Iglesia tendrán que responder por delitos sexuales. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
La Organización Meteorológica Mundial advierte que este será un verano muy cálido en el hemisferio norte como consecuencia del final del fenómeno climático La Niña. Héctor Contreras tiene la información.
La Organización Meteorológica Mundial advirtió sobre un fuerte incremento en la temperatura del hemisferio norte de junio a agosto en comparación con el mismo lapso de tiempo del año pasado, y todo a causa del final del fenómeno climático llamado La Niña. El secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Peter Italas, recordó que la Niña tiene un efecto de enfriamiento global temporal que suele ser más fuerte en el segundo año del evento, razón por la cual el 2021 ha tenido un comienzo relativamente bueno en términos climatológicos, y recalcó que estos fenómenos ahora se producen en el contexto del cambio climático producido por el hombre y que no debemos adormecernos con una falsa sensación de seguridad pensando que hay una pausa en el daño que le venimos causando a nuestro planeta. La Niña es un fenómeno natural que produce el enfriamiento a gran escala de las temperaturas superficiales del Océano Pacífico y que junto con los vientos, precipitaciones y presión atmosférica enfrían el clima del planeta. Mientras que por otra parte existe el fenómeno inverso que genera calentamiento y se llama El Niño. Los expertos recuerdan que estos son eventos naturales, mientras que el calentamiento global es producido por la acción del hombre y ha hecho que la liberación desmedida de gases de efecto invernadero en la atmósfera incremente la temperatura del planeta. La Organización Meteorológica Mundial dijo que las zonas más afectadas con el incremento de las temperaturas serán la costa oeste de los Estados Unidos, el norte del Caribe, algunas regiones de Asia y la península arábiga. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En un partido caracterizado por la ofensiva, Estados Unidos derrotó 8-6 a República Dominicana en West Palm Beach para avanzar a la ronda final del Proolímpico Americano de Béisbol que se juega en Florida. El jardinero Luke Williams, el inicialista Tristan Casas y el receptor Mark Colombari empujaron dos carreras cada uno por Estados Unidos, que bateó 6 extra bases. El bateador designado Juan Francisco encabezó República Dominicana con 2 jonrones solitarios. Varias luminarias de ambos países estuvieron en las grandes del ballpark en Palm Beach que comparten los Houston Astros y Washington Nationals durante la primavera para presenciar el choque de los dos mayores productores de peloteros para las grandes ligas. Juan Marichal, el primero de 3 dominicanos en el Salón de la Fama de Cooperstown, y el popular David Big Papi Ortiz estuvieron entre los que animaban a los dominicanos. Johnny Bench, un miembro de Cooperstown, que es considerado el mejor catcher de la historia, y Jeff Conine, entre los que aplaudieron al conjunto de las barras y las estrellas. En el baloncesto de la NBA, Kevin Durant, Kyrie Irving y James Harden jugaron apenas 4 partidos juntos en la temporada regular. Muchos se preguntaban si realmente podían ser tan buenos con tan poco tiempo de acoplamiento. 5 partidos ante Boston arrojaron algunas respuestas y dieron tiempo a los 3 astros de compensar algo del tiempo perdido. Harden totalizó 34 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias para su primer triple doble en la postemporada con Brooklyn y los Nets alcanzaron semifinales. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
La taquilla norteamericana finalmente ha mostrado signos de verdadera recuperación gracias a la película de John Krasinski, A Quiet Place, parte 2. La cinta de Paramount Pictures ha ganado casi 60 millones de dólares hasta el martes, la mayor recaudación de 3-4 días de la era de la pandemia, sobre todo luego de un fin de semana feriado. El original, A Quiet Place, obtuvo 50 millones de dólares en su estreno en 2018. A Quiet Place, parte 2, nuevamente con Emily Blunt, Millicent Simmons y Noah Jupe, se trasladará próximamente a Paramount Plus, el servicio de transmisión propiedad de su empresa matriz Viacom CBS. Kevin Spacey comenzó a trabajar en una película independiente dirigida por Franco Nero en la ciudad de Turín. El actor estadounidense, que desapareció prácticamente de la vista del público desde 2017 debido a varios escándalos, está filmando la película El hombre que dibujó a Dios. Spacey interpreta el papel de un detective de policía. Spacey, que una vez fue una de las estrellas más destacadas de Hollywood, fue acusado de conducta sexual inapropiada por más de 20 hombres. El actor ha negado todas las acusaciones. La estrella ganó Oscar a Mejor Actor por American Beauty en 2000 y Mejor Actor de Reparto 4 años antes por The Usual Suspects. Nos vamos a 1975. The Bee Gees llegan al primer lugar del Hot 100 con Jive Talking de su álbum de estudio Main Course, plato principal. Jive Talking fue seguida por Nights on Broadway y Fanny, Be Tender with My Love. Maurice Gibb falleció en 2003 a los 53 años, su hermano gemelo Robin en 2012 a los 62 años, el hermano menor Andy Gibb falleció a los 30 años en 1988, solo queda el hermano mayor Barry Gibb. 1998, Sarah McLachlan debuta en las 100 calientes con Area Angel. Las dos canciones de la mezzosoprano pertenecen a la banda sonora de la película City of Angels, protagonizada por Nick Cage y Meg Ryan, aunque Angel es el tema que más se escucha en la película. Angel pasó 12 semanas, quiero decir, en el número uno, el mayor éxito de la carrera de Sarah McLachlan. 1981, Phil Collins estrena In the Air Tonight. El sencillo resurgió cuando fue utilizado en la serie de televisión Miami Vice, serie que le dio papel de mayor protagonismo a la música. Un placer visual esas escenas de los autos deportivos con la música de Phil Collins durante los varios minutos que dura la canción. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Judith Martín Rodríguez. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encuentran como Voz de América. Que tengan buen día.